Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Tengo que iniciar este programa lo más rápido posible porque tenemos desarrollos importantes. Uno de ellos es en el Perú con el tema del presidente Castillo. Ayer nos acompañaba precisamente el congresista Málaga para hablar acerca de esto y sabíamos que hoy podría haber un desarrollo importante. Vamos a iniciar con eso, con lo último. Después vamos a ir a Ecuador, de nueva cuenta el tema carcelario, de nueva cuenta el crimen se sale con la suya, a pesar de grandes e importantes esfuerzos que hay que reconocerle, se lo digo, hay que reconocerle al presidente Guillermo Lasso. Se arremangó, se metió y, por supuesto, muchas cosas han mejorado. Ahora sí, hay que decirlo. Así como se señala, se presiona y se exige, también se tiene que aplaudir y reconocer. El esfuerzo ha sido grande, ha habido un cambio importante, se está avanzando mucho, pero todavía, desgraciadamente, todavía no se ha llegado al punto que me imagino es del interés del propio presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, hago la acotación, se ha venido haciendo un gran trabajo después de los últimos acontecimientos. Y después de eso, nos vamos a El Salvador. Sí, a El Salvador, y creo que a muchos países de Latinoamérica, con el software espía Pegasus. De todo esto hablamos. Arrancamos entonces con lo nuevo.
Congresistas, 32 en contra, 6 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la presidencia de la República.
Lo escuchaba usted, el presidente Pedro Castillo vuelve a estar en la cuerda floja, ¿sí? Por 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, el Congreso de Perú admitió a trámite la tercera moción de vacancia a pedido de destitución en su contra por incapacidad moral permanente. Eso ocurre el mismo día en que la misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, presentó su informe preliminar sobre la visita que realizó a Perú. El grupo pidió un diálogo entre la presidencia, el legislativo y las altas cortes, y también una tregua política como formas de superar la crisis de gobernabilidad. Al parecer, la OEA aún no ha entendido que de lo que se trata aquí es un tema de justicia, es un proceso legal, es una investigación en contra del presidente Castillo por presuntos actos de corrupción. No es un tema de diálogo, no es un tema de crispación política, sino de legalidad, de justicia, de proceso. Completamente fuera de contexto lo que la OEA ha dicho, lo que la OEA ha recomendado. Le queda claro a cualquiera que en realidad conozca la situación que se vive en el Perú, de dónde parte y desde cuándo parte. Esto no es una crisis política generada por enfrentamientos ideológicos, no. Esto es una crisis política generada por señalamientos de presunta corrupción en contra del presidente del país. Se está actuando, además, de manera independiente por parte del Congreso, del Legislativo, como lo veíamos hoy con esta votación. Se está actuando también de forma independiente por parte del organismo judicial, que es el que ha recabado las pruebas necesarias para presentar tales ante el Congreso, y el Congreso está tomando las decisiones por su parte. Castillo está haciendo lo que ha venido haciendo todo el año, cambiando gabinete cada vez que puede o reciclando al mismo. Así que la OEA, me van a perdonar, pero lo único que está haciendo es perder el tiempo y le está haciendo perder el tiempo a los peruanos. Ahí están los elementos. No es algo que tenga que decirle yo. El origen, que lo conozco muy bien, créamelo. Tengo la autoridad para decírselo a la OEA. El origen no es ideológico. El origen no es político. El origen es por presunta corrupción. Y es un tema de legalidad. Vamos a estar claros. ¿Pero qué es lo que está pasando entonces con esta? La tercera podría ser la vencida. Vamos, con Jimena de la Quintana, está en vivo desde Lima, con lo más reciente de esta información. Jimena, buenas noches. Ayer lo hablábamos. El día de hoy se esperaba que se llevara a cabo esta votación. Pensábamos que iba a ser alrededor de esta hora y así fue. Por supuesto, todavía hay un tramo que recorrer. Te saludo. Bienvenida.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sí, como bien te decía Edward Málaga el día de ayer, el congresista que ha presentado esta moción de vacancia contra el presidente Castillo, es decir, para declarar la vacancia de la presidencia de la República, el día 7 se va a votar esta moción de vacancia propiamente dicha. La primera fecha a la que se barajaba era el día 12, pero ayer Málaga, te lo dijo en exclusiva, sería el día 7 y hoy se ha confirmado, lo ha confirmado así la mesa directiva, a las 3 de la tarde. ¿Qué pasaría ese día? Ese día tendría que votarse si se acepta o no esta moción de vacancia. Por lo tanto, si el presidente Castillo es destituido o no, se necesitan 87 votos según el reglamento del Congreso para esto. Pero antes se tiene que escuchar al presidente Castillo. El presidente Castillo y o su abogado, pueden ser ambos también, tendrían que ir cualquiera de los dos al Congreso de la República a las 3 de la tarde, a la hora que se inicia el pleno, a ejercer su derecho a defensa. No ha reaccionado hasta el momento el presidente Castillo, tampoco lo ha hecho su abogado, el señor Benji Espinosa, al menos no lo han hecho a través de sus redes sociales. Sí han reaccionado algunos congresistas que apoyan todavía al presidente Castillo, como Guido Bellido, por ejemplo, su premier, el que fue el primer presidente del Consejo de Ministros, que dice básicamente que el pueblo no le va a perdonar a aquellos que están yendo en contra de su voluntad, es decir, en contra de aquellos que votaron a favor del presidente Castillo. Ahora, creo que es importante dar algunos detalles de la votación. Ayer nos preguntábamos qué iba a pasar, Fernando, con justamente las personas de izquierda, los congresistas de izquierda, es decir, aquellas bancadas que son aliadas al presidente Castillo. Recordemos que Pedro Castillo postula por un partido llamado Perú Libre, que es una bancada importante en el Congreso de la República. Esta bancada tiene 15 congresistas, Fernando. De ellos, 4 han votado a favor de admitir a trámite o a debate esta vacancia, es decir, en contra de Pedro Castillo. 15 congresistas tiene Perú Libre, 4 votaron a favor de admitir a trámite la vacancia. Creo que otro detalle importante, y quiero ser estricta con las cifras, lo voy a leer, es el siguiente. El presidente del Congreso, José Williams, por ejemplo, no ha ejercido su derecho a voto. No es que no haya querido votar, sino que no ha decidido no ejercer el derecho que tiene a la votación, y por lo tanto ahí tienes un voto que podría haberse sumado a favor de admitir a trámite esta moción de vacancia y que no ha aparecido, digamos, en el tablero de votación, ¿no? Tienes también a 3 congresistas de Fuerza Popular, esto es el partido de Keiko Fujimori, que tampoco han votado por haber estado ausentes. Y tienes también a 3 congresistas del bloque opositor que estaban de licencia, que tampoco han votado. Entonces ahí podrías contabilizar 7 votos más que eventualmente podrían haberse sumado a estos 73 que se han tenido a favor de admitir a trámite esta moción de vacancia. Te decía que Pedro Castillo no ha renunciado, pero sí tenemos, perdón, no se ha pronunciado sobre este tema, pero lo que sí tenemos son las declaraciones que antes hizo al conocer que ayer justamente se anunciaba el debate de esta moción.
Lo que tenemos nosotros por entendido que el voto del hombre, del rondero, del campesino, del maestro, del agricultor, debe ser respetado. Se han quebrado este equilibrio de poderes. Y lo único que queremos nosotros es que los poderes del Estado estén equilibrados para llegar a cerrar estas grandes brechas que tiene este país.
Ok. Ahora, Fernando, termino con esto. es una pregunta válida, creo yo. Estos votos, los cuatro de Perú Libre, del partido por el cual postuló Pedro Castillo, que han sido a favor de admitir a debate esta vacancia, ¿son una advertencia para Pedro Castillo o son una señal para eventualmente negociar y que los mismos no se repitan después? Vamos a ver qué pasa el día 7 de diciembre, Fernando.
Ayer lo adelantaba, lo quiero reconfirmar para que nuestra audiencia lo tenga claro. Ayer adelantaba el congresista Málaga que se iba a tratar de adelantar para el 7 de diciembre. Jimena de la Quintana ya nos confirma, va a ser el 7 de diciembre. Entonces, Jimena, a ver, muy interesante entender aquí la matemática. ¿Cuánto, de acuerdo a lo que me dijiste y lo que sumamos, ¿cómo cuántos votos les faltaría entonces? Vamos a suponer que aquellos que no ejercieron su voto porque estaban ausentes, quien decidió no ejercerlo porque tienen derecho de no hacerlo, se suman a favor de la vacancia. Todavía estarían cortos, ¿no? Según calculé yo.
Mira, te contesto de otra forma. Hay 130 congresistas. Se necesita, según el reglamento del Congreso, dos tercios, es decir, 87 votos. Si vemos cómo es que se ha movido el tablero de votación hoy, vemos que han votado en contra 32. Si restamos los 130 de los 32, ¿no es cierto?, o los 32 de los 130, nos quedan ahí 98 votos. Entonces, son esos 98 votos los que eventualmente podría tener a su favor la vacancia de Pedro Castillo. Claro, no estamos diciendo que esas personas van a votar a favor de la vacancia, pero dentro de esos votos se ejercerían probablemente aquellos que se votarían a favor algunos se abstendrían probablemente. Pero hoy creo que este dato es importante para contestar tu pregunta. 32 han votado en contra.
7 de esos 93 tendrían que estar votando a favor de la vacancia para que les alcance numéricamente. Lo cierto es, y también lo quiero puntualizar, es que ha venido incrementando el número a favor. Es decir, esta es la ocasión que presenta mayor solidez la votación en contra de Castillo o a favor de la vacancia, como lo quieran ver, y que podría tener Fernando oportunidad, ¿no? Después de esto, creo yo que el tema de las vacancias, si no se llega a puerto para que se vaya a Castillo, creo que ya será inútil seguir insistiendo con ese tema, me parece a mí. Pero tenemos que esperarlo. No vamos a esperar tanto. 6 días. En 6 días vamos a ver qué es lo que pasa. Jimena, muchísimas gracias por esta información en el último momento. Vamos a estar pendiente. Te mando saludos, abrazos, buenas noches. Y estamos en contacto.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Jimena de la Quintana, desde Lima. De Lima, como ya le adelantaba, me voy hasta Ecuador. De nueva cuenta, violencia carcelaria sacude Ecuador. Pues, ¿qué le puedo decir? No sé si con más fuerza, pero sigue siendo todo un drama para el país, por supuesto, y lo reitero, porque sé que me ven en casa de gobierno, hay que reconocer el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Guillermo Lasso. Lo hizo, se arremangó, fue al lugar, se ha trabajado fuerte, pero todavía no se llega a puerto, todavía no. ¿Por qué? Porque el director de la cárcel de Pichincha, número uno, que es también llamada la cárcel del Inca, bueno, pues ahí fue asesinado en un atentado cuando iba a trabajar el director de la cárcel. Vámonos en vivo hasta Quito, allá está Ana María Cañizares. Este atentado se produce, Ana María, solo días después del traslado de algunos cabecillas de grupos criminales de esta cárcel a un centro de máxima seguridad, que es donde normalmente se da el caos y la violencia cuando hay traslados. ¿Qué más sabemos acerca del atentado, mi querida Ana María? Bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? Así es, durante el mes de noviembre, esta cárcel, la cárcel de El Inca, que no es más que una cárcel provisional y donde de repente varios cabecillas de bandas criminales han sido ingresados a ese lugar, generando enfrentamientos durante este mes. Uno de ellos dejó 10 muertos el pasado 17 de noviembre. Y también este director nuevo, Santiago Loza, asesinado el día de hoy cuando se dirigía precisamente a trabajar. Estaba en una de las avenidas más importantes periféricas de Quito, la avenida Simón Bolívar, dirigiéndose hacia el trabajo, según ha dicho la policía, cuando fue interceptado, perseguido y donde recibió disparos que acabaron con su vida, según indicó el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad. Esta cárcel venía enfrentando estos problemas y también él estaba apenas desde el 9 de noviembre asumiendo estas funciones, la dirección de este centro penitenciario, desde donde el pasado 17 de noviembre también tuvieron que ser trasladados alrededor de 3 cabecillas a una cárcel de mayor seguridad denominada La Roca en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, Fernando, eso no contuvo la intención de acabar con la vida de este director carcelario, que en esta semana también recibía a nuevos guías penitenciarios, porque apenas el día lunes el presidente de la República y todas las autoridades del Frente Penitenciario estaban graduando a 1.300 guías penitenciarios y 100 servidores de carácter administrativo para los centros penitenciarios. Sin embargo, este hecho nuevamente empaña la situación penitenciaria que, como tú bien decías, Fernando, el presidente y su gobierno han estado intentando contener después de las últimas masacres registradas en las últimas semanas. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el director del SNAI, Guillermo Rodríguez, con respecto a este lamentable hecho y la muerte violenta, como ha calificado la fiscalía y el SNAI, al atentado que sufrió Santiago Loza, director de este centro penitenciario.
Que no tapemos, que no cubramos a esta gente, a estos criminales que piensan que al margen de la ley pueden matar y no pasar nada, y eso no va a pasar, eso no va a pasar como tal. Este es el momento de estar todos juntos como un puño, cerrados, así como está, como esta mano, y que viéndonos como equipo podamos salir adelante. Esa es la convicción. Y vamos a seguir con fuerza. Y la invitación a todos los patriotas que quieran sumarse en este esfuerzo. Estamos acá para seguir y avanzar, para darle un país de paz, tener gobernanza, ejercer control, dar segundas oportunidades a la gente que se merece segundas oportunidades, porque dentro de los muros existen gente, mucha, que necesita una segunda oportunidad, que cree y trabaja por su rehabilitación, pero también a esa gente que está por fuera, que cree que puede tener control, que con sus economías criminales quiere seguir reteniendo su status quo. Que le dejen hacer, que le dejen deshacer. Están muy equivocados.
Bien, Fernando, lo escuchábamos indignado, molesto al director penitenciario Guillermo Rodríguez después de lo sucedido con Santiago Loza, uno de sus directores. Era un policía en servicio pasivo que estaba ahora a cargo de este centro de reclusión que, como te decía, ha registrado diferentes problemas durante el mes de noviembre y arranca también este mes con nuevos incidentes. También hay que decir, Fernando, que durante los últimos 2 años ya van más de 400 reclusos asesinados dentro de las prisiones, y esto es precisamente uno de los desafíos más grandes del gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Sí, se le veía muy alterado a Guillermo Rodríguez, muy alterado. No es para menos, por supuesto. Bueno, María, una pregunta. Ha habido un esfuerzo importante, incluso reconocer que en algún momento el presidente Guillermo Lasso, con el tema de Guayas, etcétera, se arremangó y estuvo ahí, ¿no? Estuvo en la operación, estuvo muy pendiente, se está haciendo inversión. Es decir, se reaccionó como hace mucho tiempo se tenía que haber reaccionado. Aunque vemos estos, no solo resultados totales, pero vemos esta situación todavía. ¿Cuál es la reacción del ecuatoriano? ¿Qué es lo que piensan en las calles? Estas acciones y una gran campaña mediática que han hecho desde la presidencia para mostrar las detenciones, para mostrar la operación, para mostrar las intervenciones a tiempo de la policía, etcétera. ¿Cómo lo toman los ecuatorianos? ¿Hay alguna mejoría en la sensación de seguridad?
Bien, Fernando, la percepción de inseguridad es un tema que está latente en la población. Si bien, como tú decías y como las imágenes han demostrado y los hechos también, el presidente de la República tomó un mayor liderazgo en estos últimos incidentes penitenciarios tras las masacres ocurridas en la penitenciaría de la ciudad de Guayaquil, todavía la gente cree que es un momento de transición, que hay ciertos temas que de alguna manera desvían la atención de las bandas criminales y que en algún momento vuelven a dar un golpe como lo ocurrido el día de hoy en contra de un director de un servicio penitenciario. No es la primera vez que esto ocurre, Fernando. Han habido otros hechos esporádicos de atentados y también de asesinatos a directores penitenciarios. Sin embargo, la percepción de la gente es que ¿cuándo vuelve otro momento similar? ¿Hasta cuándo se puede permanecer en calma dentro de los centros penitenciarios o relativa calma, si lo podemos decir de esta manera? Y nuevamente pueda la gente conocer un nuevo hecho de violencia, ya sea en contra de la vida de reclusos y esta vez en contra de la vida de un guía, de un director de un servicio penitenciario. Recordemos también que hay guías penitenciarios que han sido asesinados dentro de las prisiones, pero también fuera de ellas cuando han estado fuera de servicio.
Sí, efectivamente, no han podido darle la vuelta a la hoja, no han podido pasar la cresta de la ola para traer esta sensación de seguridad, y desgraciadamente hechos como este nos lo dejan saber. Se ha avanzado posiblemente de manera importante, pero todavía no en el punto necesario. Ana María Callizares, muchas gracias, te mando saludos, que pases excelente noche.
Gracias, Fernando, una buena noche.
Igualmente, Ana María Cañizares desde Quito, allá en Ecuador. Ahora sí, después de estas dos que eran noticias sumamente importantes, voy a ir a la pausa. Vamos a regresar con el tema esta noche. Pegasus. ¿Se acuerda de Pegasus, este software espía que tiene una presencia enorme, le voy a decir, en el mundo, pero en Latinoamérica particularmente? No ha habido casos en México, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora periodistas en El Salvador buscan justicia, pero no en su país, no, porque dicen que allá no va a haber. No, en Estados Unidos, demandando precisamente a Pegasus. Ya le voy a explicar. Regresamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Pegasus El Faro. El hashtag es Conclu Pegasus El Faro. Numeral Conclu Pegasus El Faro. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En este momento, seguramente de inmediato, se activa la granja. Hay denuncias importantísimas que se han presentado en este sentido. Para el manejo de acoso a través de redes sociales a cualquier persona que hable en contra o critique o cuestione al gobierno del presidente del Salvador, Nayib Bukele. Efectivos son. ¿Cuánto cuestan? No sé, pero efectivos son. Porque cada vez que yo hablo del presidente Bukele, en mi cuenta en Twitter se llena de una cantidad de comentarios. Usted revisa las cuentas y los que entendemos de esto sabemos que son falsas, son creadas, ¿no? Son cuentas que no tienen historial, que solamente tienen una misma línea todo el tiempo, son reaccionarias solamente para y en función de la figura del presidente Bukele, etc. ¿Y por qué le traigo a colación esto? Porque es muy importante, tienen que entender que es un presidente millennial, ¿no? Que sabe y conoce el uso de las redes sociales. Además está Sarita ahí que lo ayuda, ella es muy buena, Sara, la venezolana. Es muy buena para eso. Pero además, dentro de este mundo tecnológico, está Pegasus. Cuando empieza a coordinar todo esto, es un aparato impresionante, ¿eh? Impresionante. Mire usted, 15 trabajadores del periódico digital salvadoreño El Faro presentaron una demanda este miércoles. ¿Pero dónde? En una corte federal de Estados Unidos. Sí, periodistas salvadoreños presentan en Estados Unidos una demanda en una corte federal contra la empresa israelí NSO Group por un presunto espionaje con el software espía de grado militar Pegasus. Los demandantes plantean que el caso es una prueba de que Pegasus se ha usado para vigilar, intimidar y perseguir a periodistas, tal y como ocurrió en México, ¿no? Y esto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que no vayan a decir luego que nada más le tiro a Andrés Manuel. No, durante el gobierno de Peña Nieto. Ahora, según indican en la demanda, exigen a NSO Group que revele la identidad del cliente que habría ordenado el espionaje y que destruya la información obtenida. También piden que el juez prohíba otros posibles usos del software contra los empleados del medio y denuncian supuestas violaciones a la ley de abuso y fraude informático por el hecho de haber intervenido los dispositivos. El presunto espionaje se habría producido entre, ponga atención, en estas fechas, junio de 2020 y noviembre de 2021. ¿Ok? Esto de acuerdo con la versión de los demandantes, ¿sí? ¿Ya sabe qué pasó? Bueno, ¿ya sabe por qué le digo las fechas? Bueno, durante ese año y 5 meses las comunicaciones de 22 empleados del Faro habrían sido intervenidas. Sin embargo, el software aparentemente solo tiene licencia para rastrear a terroristas y delincuentes importantes. Se supone que así sea, ¿no? Los demandantes consideran que en El Salvador ha habido un uso obsesivo de Pegasus. En respuesta a nuestros pedidos de comentarios, NSO Group dijo a CNN que es solamente un proveedor de software y que la empresa no opera la tecnología ni tiene acceso a los datos recopilados. Y añadieron, la empresa no sabe ni puede saber quiénes son los objetivos de sus clientes, pero desarrolló e implementó políticas de cumplimiento rigurosas y únicas y ha rescindido contratos cuando se descubrió un uso indebido después de sus investigaciones. Dicen además, NSO, estamos orgullosos de que Pegasus siga teniendo una gran demanda por parte de las fuerzas del orden y los gobiernos de todo el mundo por su capacidad comprobada para salvar vidas y contribuir a los esfuerzos por un mundo más seguro. Ahí termina la respuesta que nos dan. La pregunta es, ¿no están preocupados por el mal uso del software que no salva vidas, sino que amedrenta, intimida y, quién sabe, cuesta vidas de periodistas y opositores? Porque ese es el otro uso. Si bien la licencia de la empresa es para ser utilizado de forma legal y en apoyo a las autoridades, hay quienes lo usan a la inversa completamente o lo extienden para usarlo a la inversa. Este, como usted sabe, no es el primer escándalo que enfrenta NSO Group. Ahora, la empresa tiene su punto. Nosotros licenciamos el software, pero no decidimos a quiénes van a investigar, espiar, ¿no? Eso lo hace el cliente. Ahora hay que demostrar entonces que el cliente está haciendo mal uso para que entonces le quiten la licencia. Ahí está el detalle. Porque cuando es un gobierno, por ejemplo, que está persiguiendo periodistas, amedrentando periodistas, investigando periodistas, espiando periodistas, como ocurrió en México, ¿cómo hacerle? Mire, en julio de 2021, la investigación de un consorcio de organizaciones de medios reveló que 37 teléfonos inteligentes de periodistas, activistas de derechos humanos y ejecutivos de empresas fueron blanco de Pegasus. En aquella ocasión, NSO Group también negó rotundamente los hallazgos de la investigación. La empresa sostuvo que vende su tecnología únicamente a agencias policiales y de inteligencia de gobiernos examinados, dicen. ¿Cuáles son los estándares? No sé, para examinarlos. Dicen que con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas. Ese es su tenor y de ahí no lo saca nadie. Vamos a hablar con mi invitado, si le parece. Le doy la bienvenida a Óscar Martínez. Él es jefe de redacción de El Faro, autor de varios libros, incluyendo El Niño de Hollywood y Los Muertos y el Periodista. ¿Cómo estás, mi estimado Óscar? Bienvenido.
Gracias, Fernando. Es un gusto acompañarte, aunque para hablar de estos temas tan complicados y que tantos problemas nos han dado para ejercer el libre ejercicio del periodismo en El Salvador.
Mi querido Óscar, arrieros somos y en el camino andamos, decimos en México, siempre nos topamos y como periodistas tenemos que hablar de estas cosas que son sumamente, primero, importantes, hay que denunciarlas Y segundo, bueno, Oscar, pues nuestras pláticas casi siempre son así, negras, desgraciadamente, ¿no? Porque reportamos lo malo. Pero me da gusto saludarte igual. Oscar, déjame preguntarte primero, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes de que están siendo espiados? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir con los compañeros, con los colegas, con quienes laboran en el Faro, que dicen, oye, aquí hay algo raro, algo está pasando, esto no puede ser? ¿Cuál es el parteaguas? ¿Cuál es el momento, Oscar? Cuéntamelo.
Mira, esto fue una señal que inicialmente la registró una colega del periódico. La periodista Julia Gabarrete empezó a sentir, a experimentar síntomas muy extraños en su teléfono. Se sobrecalentaba, se descargaba más rápido, tardaba en abrir, y ella por su cuenta decidió examinarse con ayuda de estas organizaciones, Access Now y Citizen Lab, y le confirmaron la intervención. Julia en ese momento me cita en persona para que conversáramos y decido, en coordinación con Carlos Dade, el director del periódico, hacer un examen a un grupo de personas del periódico que estaban trabajando investigaciones sensibles, pactos del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas, corrupción durante la pandemia, robo de sacos de alimentos que eran para los damnificados de pandemia y que fueron vendidos por más de 40,000 unidades por uno de sus funcionarios. Y resultó que todas las personas a las que enviamos estaban infectadas. ¿Qué hicimos a partir de entonces? Entregamos en diferentes etapas nuestros aparatos para que fueran examinados durante 3 meses a organizaciones como Citizen Lab y Access Now, que han trabajado y descubierto intervenciones con Pegasus en México, Marruecos, Arabia Saudí, Hungría, India, Azerbaiyán. Y no bastando con eso, el Laboratorio Tecnológico de Amnistía Internacional valoró y ratificó los resultados de esto. Tras 3 meses pudimos concluir lo que voy a anunciar ahora. Fuimos intervenidos con Pegasus, 22 miembros del periódico, con 226 intervenciones, una de ellas detectada desde El Salvador. En 11 casos detectamos extracción de información de los teléfonos. Hubo algunos récords. En mi caso fui intervenido en 42 eventos. En el caso de Carlos Martínez, tuvo menos eventos, pero estuvieron 269 días adentro de su teléfono. En el caso de Carlos Dada, 167 días, 101 en el caso de Gabriel Labrador, 90 en el caso de nuestro gerente general, Carlos Salamanca. Hubo 2 intervenciones a los teléfonos mientras 2 personas del Faro estaban en México. En México. Esto es solo parte de lo que descubrimos y de lo que publicamos, un extenso informe y no una escueta respuesta mecánica como la que cobardemente repite una y otra vez la empresa NCO Group.
Sí, lo de NCO Group es como un machote estándar que cada vez que les preguntan lo repiten y lo reparten. Es vergonzoso, hay que decirlo tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué hay que decirlo? Porque NSO Group tendría que responder precisamente a la pregunta del millón. ¿Y qué hacen ustedes cuando su software es utilizado por gobiernos para perseguir, amedrentar, amenazar, investigar, espiar, etcétera, a periodistas, activistas de derechos humanos, etcétera? ¿Qué es lo que hacen? Ahí no tienen respuesta. Pero, Oscar, déjame preguntarte en este caso particularmente, ¿es casualidad? Y me respondo después de la pausa, si quieres. Yo puse mucha atención en esta investigación, bueno, en este reporte. ¿Es casualidad que aquellos que fueron intervenidos en el Faro con el Pegasus estaban trabajando en temas que no necesariamente eran positivos, sino al contrario, muy negativos para el gobierno de Nayib Bukele? ¿Es casualidad? Y te lo pregunto, voy a ser así como que bien inocente para todos aquellos detractores, ¿no? Voy a decir, bueno, es que a lo mejor en el Faro todos trabajan para atacar al presidente Bukele. Que es mentira, debe haber muchos más que hacen otras cosas que no tienen nada que ver con gobierno. Pero, ¿les parece a usted una coincidencia? ¿Ustedes piensan que es una coincidencia que estos periodistas investigados y espiados a través de Pegasus estaban trabajando en temas sumamente delicados para el gobierno de Bukele? ¿O tienen certeza de que desde ahí viene? Me lo dices después de la pausa. Esta es la respuesta que me va a dar Oscar Martínez. Él es el jefe de redacción del Faro, que me acompaña esta noche después de la pausa. Estoy de vuelta con Óscar Martínez, el jefe de redacción del Faro. Me acompaña desde Bogotá, Colombia. Él está allá y por obvia razón está en Bogotá, Colombia. Óscar, te decía, y tú lo dejaste claro, ¿no? A ver, aquellos que fueron intervenidos con Pegasus, que estaban siendo espiados, estaban en su mayoría, si no es que todos, trabajando en temas que impactan negativamente al gobierno del presidente Bukele. Yo te quiero preguntar si esto es una casualidad o si ustedes lo entienden de otra forma, mi estimado Óscar.
Gracias, Fernando. Primero quiero hacer una puntualización. Agradezco el comentario y hay muchos periodistas y muchas periodistas del Salvador que ya están por el acoso en el exilio. Yo he decidido aún no estarlo. Sí estoy en Bogotá ahora mismo, estoy en un viaje de trabajo, pero yo volveré en los próximos días a El Salvador, desde donde sigo dirigiendo la redacción del periódico. Dicho esto, contesto a tu pregunta.
Bien.
La única razón por la que yo no puedo ser más concreto en mi respuesta es por la raquítica y cobarde respuesta que NCO Group suele dar, por su forma de escudarse para no dar más información al respecto. Y porque en El Salvador es imposible obtener información pública y es imposible que la Fiscalía, bajo control absoluto del presidente Bukele, haga una investigación independiente. Dicho esto, mi respuesta es la siguiente. No tengo ningún elemento, no existe ningún argumento para pensar que la intervención contra el Faro y otros periodistas de otros medios provinieron de alguien que no sea el Estado salvadoreño. Y es muy difícil creer que algo ejecutado por el Estado salvadoreño en un país controlado por un autócrata como Bukele, que controla los tres poderes y la Fiscalía General de la República, haya pasado desapercibido ante los ojos del presidente Nayib Bukele. No hay ningún argumento. NCO Group ha dicho que solo se lo vende a estados. La empresa lo ha dicho. No hay ningún elemento para pensarlo. Uno de los casos fue ejecutado por un operador dentro de El Salvador. Es inverosímil creer que alguien que no sea el Estado salvadoreño haya invertido sumas millonarias para espiar a 22 periodistas y trabajadores del Faro durante 17 meses y algunos otros periodistas y activistas en El Salvador. No, no creo que provenga de fuera del Salvador.
Ahí está la respuesta de Óscar Martínez, sustentada en base pues a hechos concretos, que esto es muy importante. Además, lo hace de una manera muy profesional, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo, es periodista. Me llama la atención sobremanera, Óscar, entiendo el tema de que no se pudo demandar en El Salvador. Sería completamente absurdo y tonto no demandar en El Salvador si la sospecha es que viene precisamente del gobierno de Bukele. Vaya, es un absurdo total. El hecho de que el Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia sea la que presenta formalmente la denuncia, etcétera, y todo es aquí en los Estados Unidos, ¿qué beneficio les puede traer a ustedes? Ojo, Óscar, no te estoy hablando en referencia a NSO Group. En referencia a ustedes dentro de El Salvador y a su función como periodistas. Porque si hay algún fallo aquí en Estados Unidos, me parece que será enfocado a NSO Group. Pero para ustedes dentro de El Salvador, ¿qué puede solucionarse? ¿Les daría el pie para qué? ¿O qué es lo que buscan lograr a través de la justicia estadounidense hacia el interior, hacia El Salvador, hacia su oficio y hacia los problemas que representa el mismo, ¿no? Hago pausa, regreso y me respondes. Óscar Martínez, jefe de redacción del Faro, que me acompaña desde Bogotá temporalmente en un viaje de trabajo. Regresará a El Salvador a seguir ejerciendo. Ya ven. De vuelta con Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro desde Bogotá, en Colombia. Óscar, me queda poco tiempo, pero esta pregunta es muy importante. Entiendo que dentro del Salvador un tema como este pues no era el lugar para buscar justicia, evidentemente. Pero ¿qué es lo que pueden lograr ustedes hacia el interior, con una demanda en una corte estadounidense?
En primer lugar, la razón por la que impuse, por la que la demanda esté en el Distrito Norte de California es porque ahí están los servidores de la empresa Apple. Por eso la empresa Apple ha demandado ahí a NSO Group. Y los servidores intervenidos están ahí en California. Los servidores donde se administraba información, los teléfonos del FAT intervenidos eran de esa compañía. ¿Qué vamos a obtener? Yo creo que más persecución. Pero eso es el camino del Salvador. Durante más tiempo, durante algún tiempo al menos, tal como ocurre en Nicaragua y en Guatemala y en Honduras, la persecución es el canon. No vamos a cambiar eso con las acciones que hagamos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por lograr al menos una esquina de justicia y que se reconozca quién fue quien nos intervino, quién robó nuestra información personal, quién sabe a quién amamos, cómo nos comunicamos. Queremos que se sepa, y tengo algo más que decirte, y te voy a pedir que me dejes cerrar diciendo un rápido mensaje. También creemos, o así nos gusta pensarlo, que lo hacemos en nombre de todos los colegas y de todas las colegas de Latinoamérica que han sufrido la denigrante intervención con Pegasus en sus vidas, que esto les ha generado costos y temor a ellos y ellas y a su familia. Queremos pensar que el Faro ha encontrado la oportunidad de hacerlo y que estamos haciendo también esto en nombre del gremio, de un gremio atacado. Y quiero decirle a las y los colegas que me observan desde Centroamérica, desde el exilio, sabemos lo que han sufrido, sabemos lo que han tenido que hacer para seguir haciendo periodismo. Lo que ustedes hacen es importante. Yo les agradeceré que no se rindan, que recuerden cuál es su credo y que recuerden que aunque los tiempos son aciagos, este es el momento donde su región más necesita el periodismo.
Lo dices bien, Oscar, lo dices bien. Conocemos muchos casos, nos solidarizamos, le damos visibilidad. Hoy ustedes, mañana nosotros, en algún momento un servidor, en algún momento otro compañero. Es una triste realidad la de Latinoamérica para los periodistas. Se necesita muchas agallas para ejercer. Y este es el espacio también para decirlo y defenderlo, porque lo he hecho toda la vida. Así que, Oscar, vamos a seguir apoyando cualquier denuncia que tenga que ver con el gremio, con ustedes, con quien sea. Por supuesto, parar en algún momento estos abusos, estos atropellos, estas violaciones a los derechos de los informadores. Te mando un abrazo, Oscar. Cuídate mucho, por favor. Cualquier cosa avísame, ¿no? Por favor.
Gracias, Fernando. Te mando un abrazo de vuelta.
Igual a ti, Oscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, me acompaña desde Bogotá, Colombia, me acompañó. Fíjense qué importante lo que dijo Oscar, ¿no? Algo que no me he cansado yo nunca de decir. Y se suma a Oscar, es la voz de todos los periodistas. Ejercer el periodismo en Latinoamérica es terrible. Primero. Segundo, la persecución que hay contra los periodistas es terrible también. Y solamente como gremio, unidos, se le puede hacer frente, ¿eh? Visibilizando mi caso, tu caso, el de él, el de ella, el de todos. Mientras no cerremos filas, se van a seguir saliendo con la suya. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere, yo lo veo. Yo lo veo para hasta el lunes. Mañana viernes no vengo. El lunes lo veo. Pero bueno, solo si quiere. Así que pase buen fin de semana. Nos vemos la próxima.